¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día nuestro invitado es José Watanabe. José Watanabe es fundamentalmente un poeta.
Mi padre vivía en Laredo y la relación que tenía con los japoneses en Laredo era bastante fluida, a pesar de que era Okinawa. Más que la pertenencia a determinada región de Japón, los unía el hecho de vivir en Laredo como braceros, ¿no?
¿Tu padre fue como bracero?
Un tiempo fue bracero y después otro tiempo pintaba los tanques de melaza, ¿no?
Ya. Y el hecho de que se casara con peruana, ¿no era una especie de sombra ante los ojos de la colonia japonesa? Porque son complicados, ¿eh? Por lo menos Humberto Sato, me acuerdo, estaba acá contando y no es tan sencillo, ¿eh?
Depende de las regiones, ¿no? Como te decía y te repito, en Laredo la segregación, yo nunca la sentí. Creo que mi padre tampoco sintió esa segregación por haberse casado con peruanos, ¿no?
Yeah.
Era aceptado muy abiertamente, porque además habían otros casos, ¿no?
Dime, y probablemente una de las cosas principales, tú sabes que los mestizajes se hacen en la cama y en la cocina. De lo primero no te puedo preguntar, pero de lo segundo sí. ¿Y había comida japonesa en la casa? ¿Se cocinaba comida japonesa? Sí. ¿O ahí tu madre mandaba 100%?
Normalmente mi madre era la que mandaba en la cuestión culinaria. Pero mi padre, a veces, cuando viajaba a Lima, regresaba a Laredo con todos los ingredientes para hacer comida japonesa. Entonces, durante todo ese mes comíamos comida japonesa.
¿Cómo nace un poeta entre la caña de azúcar de Laredo?
Un poeta. Mira, quería dejarlo japonés, pero tengo que volver a mi padre.
De acuerdo.
Mi padre tenía un nivel cultural, digamos, distinto al entorno social que vivíamos. Tenía una cultura un poco mayor. Leía bastante. Y me acuerdo que en la casa de Laredo, que eran casas muy hacinadas, pero todas con su corral, entre las gallinas y la caca de pollo me traducía haiku. Yo recuerdo los haikus de mi padre, ¿no? Que los traducía.
Basho, y todos los grandes haikus clásicos.
Basho, Seitoku, Isa, sí, sí.
Japoneses.
Sí, sí. Pero lo gracioso era que estábamos escuchando la exquisita poesía japonesa tradicional, el haiku, en medio de un entorno de gallinas que corrían por allá y pollos y patos, ¿no? Pero cuando yo tuve que pasar a secundaria, pude hacerlo porque mi padre se sacó la lotería, el Limi Callao.
No me digas.
¿Sí?
¿Cuál premio?
Un premio grande, o sea, ¿sí? un guachito, pero era medio millón de dólares.
No, ni se fue.
Sí, sí. Entonces pudimos salir ya.
Entonces fuimos felices para siempre, ¿eh?
Sí, fuimos felices. No tanto, porque lo dilapidó y yo estoy de acuerdo con la dilapidación que hizo, ¿no? Y ahí sí pudimos salir a Trujillo y yo pude ya estudiar en el colegio San Juan. Colegio Centenario, donde Vallejo alguna vez fue profesor, pues.
Vallejo, Ciro Alegría también.
Ciro Alegría, pues claro, pues. Bien. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué hay tantos animales en tus poemas? Son tus mascotas.
Bien.
Y creo que con cierto tinte demagógico respondí, no, son como parientes, ¿no? Nos acompañan la aventura esta de vivir, pues, ¿no?
Porque además tus animales son animales. Hay otros poetas que usan muchos animales en su poesía, por ejemplo, Johnny, pero mis animales son fobias, son símbolos, no son animales queridos.
No, no,
son
no.
Horror. No, los tuyos sí, hay una buena relación, te llevas bien hasta con las orugas, digamos.
Ah, ¿sí? La oruga, bueno, que después va a ser mariposa.
Tú en este momento estás a las... Bueno, estás en tu madrugada, más o menos en la mañana. Tú duermes de día y vives de noche, ¿no es cierto?
Sí.
Básicamente, ¿no? Es años de años que tienes esto.
Sí, sí, sí.
¿Por qué ocurrió? Porque alguna vez supongo que por lo menos de niño vivías de día y dormías de noche.
No, desde niño parece que yo tengo un poco diferente lo que los médicos llaman el ciclo circadiano, ¿no? O sea,
¿asiste eso?
Sí, siempre le di vuelta. Yo he sido un buen alumno en el colegio porque estudiaba toda la noche.
¿Y te quedas dormido a la hora del examen en la mañana?
No, daba el examen y después me retiraba. Ahora, la noche pues es más íntima, más cerrada. y no tiene las distracciones que te da el día, ¿no?
Tengo un amigo taxista nocturno que también prefiere la noche. Lo que él me decía es que simplemente él a la una de la tarde se vuelve loco. O sea, él está acostumbrado a que las calles tengan pocos carros, que todo sea en silencio. O sea, la idea del día le parece agresiva, la luz, la bulla, el movimiento. ¿Tú debes sentir algo parecido?
Sí, yo creo que esto de vivir de noche tiene algo que ver con alguna suave fobia que tengo, ¿no? Algo así como agorafobia, ¿no? Multitudes, salir demasiado a la calle. La noche, me siento protegido de noche, eso es la verdad.
Es curioso, ¿eh?
Todos tenemos faltas.
Porque, sí, porque además, si alguien dice, el poeta Pepe Watanabe es un hombre de noche, entonces la gente imagina inmediatamente que te la pasas, no sé, en los nightclubs, en las grandes jaranas, en las grandes orgías, y no. Tu noche es sinónimo más bien de recogimiento, de soledad.
Recogimiento, de trabajo, sí, sí. Pero hay algunos amigos que saben esto, que vivo de noche, así que con toda libertad me llaman 3, 4 de la mañana, ¿no?
Es una buena hora para conseguirte.
Es una buena hora para conversar.
Vamos a ver si la... Por favor, antes de que nos caiga la guillotina del tiempo, léenos un poema. No todo el tiempo tenemos aquí un poeta de tu calidad. Escoge uno que sea relativamente breve, pero que tenga que ver con esa contemplación del mundo animal que te rodea.
Por aquí tengo... ¿O prefieres que lea un inédito? Tengo acá un poemario inédito que va a entrar en prensa.
¿Cómo se llama?
Mañana en
prensa. ¿Cómo se llama el poemario?
Se llama Cosas del Cuerpo.
Volvemos. Un inédito. Breve, desgraciado.
Sí, 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 es breve. Es a un pez, al lenguado.
Seguimos con los animalitos del señor.
Seguimos, con, esta vez con el marino.
El lenguado.
A ver. Soy lo gris contra lo gris. Mi vida depende de copiar incansablemente el color de la arena. Pero ese truco sutil que me permite comer y burlar enemigos me ha deformado. He perdido la simetría de los animales bellos. Mis ojos y mis narices han virado hacia un mismo lado del rostro. Soy un pequeño monstruo invisible, tendido siempre sobre el lecho del mar. Las breves anchovetas que pasan a mi lado creen que los devora una agitación de arena. Y los grandes depredadores me rozan sin percibir mi miedo. El miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre. Mi cuerpo no es mucho, soy una palada de órganos enterrados en la arena, y los bordes imperceptibles de mi carne no están muy lejos. A veces sueño que me expando y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande que los más grandes. Yo soy entonces toda la arena, todo el vasto fondo marino.
Precioso, precioso.
Si lo
gracias
dices tú.
Por estar con nosotros.
Oye, maestro, gracias.
Hasta la próxima.